Bueno, pues continuamos mesa redonda con cuatro mujeres y le hemos titulado los retos más inmediatos que tenemos por delante como sociedad. Abordar los desafíos más urgentes en materia de igualdad de género desde diferentes ámbitos clave, desde la sociedad, la educación, la empresa y también la comunicación. Voy presentando a cada una de las integrantes y luego trataremos también de que sea un formato conversación y que podáis compartir ideas entre todas. Presento a Marta Martínez Gil, es psicóloga sanitaria, máster de intervención familiar y terapia en pareja. Marta, ¿qué tal?
Hola, Bea.
Bienvenida.
Gracias, gracias por eso.
Eva Lacarra es educadora social del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja y es agente de igualdad del Ayuntamiento de Logroño. Eva, ¿qué tal? Bienvenida.
Gracias.
Desde el mundo empresarial, también importante, vamos a poner sobre la mesa todos esos planes de igualdad que están presentes en el ámbito laboral y todo lo que queda por hacer en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Carmen Garrido Rodríguez es agente de igualdad de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal?
Bien.
Y Olivia García, periodista e integrante de La Mirada de Lola, la Asociación de la Prensa de La Rioja, que hay un grupo de mujeres en el que, bueno, pues reflexionamos sobre estos temas. Olivia, ¿qué tal?
¿Qué
Bienvenida.
Tal? Buenos días y muchas
Pues arranco
gracias.
Contigo, que
Venga.
Para que nos, o por lo menos para que arranques esta conversación y nos cuentes también cómo surge dentro de la Asociación de la Prensa de La Rioja un grupo de mujeres que quiere reflexionar o dialogar sobre temas de igualdad, de violencia de género que implican a toda la sociedad, pero los medios de comunicación también tenemos un papel importante, ¿verdad?
Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por abrir este espacio de conversación y de reflexión, que es fundamental, porque es muy necesario. Y precisamente de esa necesidad surge también este grupo de trabajo, La Mirada de Lola, ¿no? El germen de todo esto es aquel 8 de marzo de 2018, que creo que todas recordamos, en el que a la huelga de mujeres se unió el movimiento de periodistas, las periodistas paramos. Fue algo sin precedentes en España, incluso diría que fuimos referentes en el mundo. Fue un movimiento que para las periodistas, pues supuso un antes y un después, yo creo, ¿no? Aquí en La Rioja también empezamos a juntarnos. Empezamos a juntarnos mujeres periodistas con esa inquietud, sobre todo con esa preocupación, conscientes del papel social que tenemos los medios de comunicación, conscientes de la importancia del trabajo que estamos haciendo. Y de que no lo estábamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien todavía. Entonces, bueno, ahí fue surgiendo ese germen, empezamos a hablar entre nosotras, se creó el grupo de WhatsApp para quedar aquel año para la manifestación y a partir de ahí nos fuimos juntando. Se crearon también jornadas de trabajo por parte del Ayuntamiento de Logroño en el Laboratorio Feminista, en el que nos íbamos formando, íbamos también interactuando más entre nosotras, por cierto, que se van a recuperar ahora y creo que es también el momento de agradecer al Ayuntamiento que se retome, ya que está aquí también la gente de igualdad, Eva. Pues así fue, ¿no? Y antes de la pandemia dijimos, bueno, la reflexión tiene que pasar también a la acción. No sirve de nada que entre todas nosotras estemos evidenciando que hay un problema si no hacemos nada, ¿no? Y bueno, hicimos esa primera reunión en la que hicimos poquito más que elegir el nombre. Elegimos el nombre, La Mirada de Lola, por dos motivos. La mirada, porque teníamos claro que lo que teníamos que hacer era ponernos las gafas violeta, empezar a ver el mundo, empezar a ver las noticias, las informaciones, los reportajes que hacíamos a través de esa mirada feminista, a través de la igualdad como eje transversal. Y el nombre de Lola lo elegimos pues un poco en homenaje a una compañera, Lola Compairé. Lola es una maestra, que es una maestra de cabecera para la Asociación de la Prensa de La Rioja, de hecho la biblioteca de nuestra casa lleva su nombre, filóloga, profesora de oratoria. Para nosotras Lola representa la importancia del lenguaje, la importancia de cómo se dicen las cosas más allá de lo que se dice, ¿no? Y ahí está parte de nuestro trabajo. Tras unos cuantos, bueno, llegó la pandemia, la cosa se quedó ahí, como tantos movimientos nos quedamos un poco diluidas, pero sabíamos que queríamos hacer algo, sobre todo estábamos pues media docena de periodistas, de compañeras que sabíamos que queríamos hacer algo. Entonces empezamos a ver cómo lo hacemos. los periodistas, las periodistas tenemos una particularidad, lo sabéis bien en esta casa, y es que nos duele un poco que nos ataquen, ¿no? Y que nos digan esto lo estás haciendo mal. Entonces decíamos, ¿cómo lo hacemos para poder señalar todas esas malas praxis sin que siente mal, sin que siempre sea una persona la que lo esté señalando? Pues bueno, pues vamos a hacerlo entre todas y vamos a hacerlo de forma propositiva, ¿no? Pues diciendo cómo podemos hacerlo mejor. Y así ha surgido. Consultamos con muchas compañeras de fuera de La Rioja, que ya llevan mucho tiempo con movimientos feministas dentro del periodismo. Lo hablamos entre nosotras, cómo lo hacemos. Y bueno, la fórmula ha sido pues juntarnos, ahora lo estamos haciendo cada 3 meses. Llevamos, pues yo creo que un año, ¿no? Vamos a hacer, Bea, que tú también eres parte. Nos juntamos cada 3 meses, hemos habilitado un correo electrónico abierto a todos los compañeros, a todas las compañeras, las reuniones también son totalmente abiertas, puede venir quien quiera. Y a través de ese correo electrónico, a lo largo del trimestre, vamos mandando pues cosas que vemos que nos chocan, este titular, este enfoque de esta noticia, esto se debería haber hecho así, esto, y cuando llega esa reunión, pues los vamos comentando, vamos reflexionando y vamos poniendo en común cómo creemos que se podía haber hecho mejor, por qué creemos que se ha hecho de esa manera, y vamos llegando a diferentes conclusiones. Y bueno, pues una vez al año haremos llegar a todas las personas que integran la Asociación de la Prensa esas reflexiones, no señalando a ningún compañero, no señalando a ningún medio, sino señalando esas malas praxis que seguimos cometiendo y que nosotras seguimos detectando en los medios de comunicación y que como tal van a tener reflejo en la sociedad, porque tenemos un papel súper importante, en muchos casos prescriptivo, en muchos casos pues bueno de relevancia por la forma en la que se cuentan las cosas, por las cosas que se cuentan y por quién cuenta las cosas, ¿no? Pues más allá de los casos de violencia de género, las fuentes a las que recurrimos, bueno, muchas más cosas que iremos hablando.
Vamos hablando y todo desde un enfoque pues también para aprender y para bueno, pues visualizar errores o prácticas que muchas veces pues no somos conscientes.
Sí, porque ¿no? Ya sabes que sobre todo nosotras no es que vayamos sabiendo a dar clases a nadie, sino que somos nosotras mismas las que estamos
nos autocorregiendo,
¿no? Y decimos, pues es que yo esto no lo veo así. Pues bueno, pues yo creo que se podía haber hecho de otra manera. Estamos en un proceso activo de aprendizaje, ¿no? Al que invitamos, por supuesto, a todos los compañeros y compañeras de la profesión.
En ese proceso de aprendizaje, la educación juega un papel fundamental, Eva, desde las edades más tempranas. ¿Cómo están los centros escolares? ¿Cómo están esos currículos? ¿Y en qué momento nos encontramos desde el punto de vista educativo hacia los niños y las niñas?
Bueno, pues claro, desde la mirada de la educación social, que también es importante como también marcar aquí, ¿no? Que traigo como agente de igualdad y como educadora social, es verdad que pues que tenemos esa visión pues social de la educación, ¿no? Realizamos una intervención socioeducativa con las personas y en materia de igualdad, pues somos, digamos, como agentes también, yo creo, bastante importantes a la hora de observar las diferencias, ¿no? Con las que llegan los niños y las niñas a la escuela. O sea, me explico. El enfoque de la coeducación, ¿no? Que es también la mirada que se está intentando implementar, ¿no? También a nivel en la escuela pública, en la escuela concertada, y que además a nivel legislativo está bastante desarrollada, lo que trata es de entender que las niñas y los niños no llegan en blanco a la escuela. O sea, vienen de una educación que se le da en las familias y que parte desde el mismo momento antes de nacer, en la que cuando sabemos si va a ser niño o niño, pues ya empezamos a crearnos expectativas, ¿no? De cómo le vamos a educar, de qué queremos que sea, cómo le vamos a vestir, etcétera, etcétera. Entonces, eso, que es lo que llamamos el género, ¿no? Que es la construcción cultural en base al sexo con el que naces, pues en la escuela es un espacio de socialización pues el que se hace muy evidente esas diferencias, ¿no? Entonces, igual que ahora Olivia decía que es importante una labor de autorreflexión, ¿no? Y de autocrítica, pues la coeducación lo que trata es de que la escuela, ¿no? Tanto el profesorado como los agentes también no docentes, las familias, pues miren de una manera crítica cómo en la escuela se reproducen esas desigualdades y esas diferencias, ¿no? Entre las niñas y los niños. Pensábamos que con la escuela mixta se había conseguido la plena igualdad de acceso, que es verdad, hay igualdad de acceso, pero luego se ha observado pues, que hay otro tipo de elementos que hacen que los niños desarrollen unos valores y unas capacidades y las niñas otros, ¿no? Por ejemplo, En la coeducación se hace mucho hincapié en el análisis de los contenidos educativos y de los materiales con los que se trabaja, ¿no? En eso es verdad que se ha avanzado mucho. Los libros de texto, para que haya pues fotografías también, ¿no?, como han dicho antes también las compañeras, en las que se reflejen profesiones que tradicionalmente están masculinizadas, pero que las fotografías y los ejemplos que se ponen pues sean de mujeres, ¿no? En el ámbito contrario, lo mismo. Profesiones que están altamente feminizadas, pues que también tengan, ¿no?, esos elementos, esos hombres, que también sean ejemplos y referentes de que ellos también pueden ser buenos cuidadores y que además es importante que lo hagan, ¿no? En cuanto también a los valores que se transmiten, claro, siempre se hace mucho hincapié en que con la escuela mixta lo que se consiguió es que las niñas se incorporaran a la escuela, ¿no? Anteriormente eran escuelas segregadas, y lo que se hizo fue que lo que las niñas aprendían en las escuelas antiguamente, pues los cuidados, coser, etcétera, etcétera, eso no está dentro del currículum de la escuela actual. Entonces, las niñas se han incorporado a una escuela en la que el currículum es androcéntrico, es decir, se basa en los valores de la productividad, ¿no?, la competitividad. Y esa parte que ahora llamamos la corresponsabilidad, que son la ética del cuidado, ¿no?, y poner la vida en el centro, eso se ha olvidado, ¿no? No se trabaja. Y eso también la coeducación es lo que aboga por realizar. Es decir, es compensar esas desventajas, ¿no?, y esas diferencias con las que llegan las niñas y los niños al cole, fruto de la sociedad en la que vivimos, y no solo las familias lo transmitimos de manera a veces inconsciente, sino también los medios de comunicación y todo lo que nos rodea. Entonces, en ese sentido, esta parte de intervención socioeducativa es muy importante, pero cuesta, porque es un trabajo arduo y de fondo, es una carrera de fondo.
Y también para que las futuras generaciones pues intentemos romper ciertos roles o ciertos estereotipos. Marta sabe bien, y lo hemos hablado días atrás sobre todo, pues cómo viven también las mujeres tomar ciertas decisiones. Parece que todas las mujeres tienen que ser madres, todas las mujeres tienen que formar una familia, que es un poco lo que te encuentras en tu intervención, Marta.
Sí, ante esta cuestión, ¿no?, del tema de la maternidad, yo lo que me encuentro es dos casos diferentes. Un caso, me pueden venir a consulta mujeres que tienen clarísimo esa idea de yo no quiero ser madre. En cambio, vienen a consulta porque esa decisión está generando en ellas mucho sufrimiento por ese señalamiento, ¿no?, que reciben de la sociedad, ¿no? Les se sienten señaladas por decir, tomar esa decisión. Y por el otro lado, me encuentro a mujeres que están como en esa duda, ¿no?, de, bueno, no siento ese instinto maternal, pero tengo mucho miedo a arrepentirme, ¿no? Esa palabra la utilizan mucho, ¿no? ¿Qué miedo da el de tomar la decisión de no ser madre y arrepentirse en el futuro? Y como podréis imaginar, el trabajo en consulta es diferente, ¿no? Porque en el primer caso es un tema de, bueno, cómo gestionar esa presión social que esa mujer siente, y bueno, el trabajo con la segunda parte, el segundo caso, es más una parte de, bueno, escucharte a sí misma, que se escucha a sí misma y que pueda ordenar ideas, sobre todo de cara a ese proyecto de vida, ¿no?
Pero que al final todo viene por la sociedad, ¿no? Momentos o cuestiones que parece que están ahí y que tienen que ser así de una manera o de otra.
Sí, ¿no? Yo me doy cuenta.
No sé tampoco si aquellas mujeres que dan el paso, si es lo que también se esperaban. O sea, que igual también tenemos un concepto de la maternidad que se ha idealizado mucho.
Sí, es lo que decías al principio, ¿no? Como si estuviese conectado la idea de si eres mujer tienes que ser madre. Y yo también veo que hay otra idea conectada, el tema de si eres madre, eso te va a dar la felicidad. Como yo creo que también a nivel social, ¿no? Eso está aparece muchas veces, ¿no? Y bueno, una mujer no tiene, o sea, no toda mujer tiene que ser madre, y no toda mujer que es madre, eso ya de por sí le da, bueno, esa felicidad a la que todo el mundo aspiramos, que ese concepto daría para hablar otro día, ¿no? El concepto de felicidad. Pero sí, lo dejo ahí.
Bueno, lo dejamos en el aire, que lo podemos recuperar para otro día. Carmen, voy contigo. Además, ayer lo pensaba, salieron los datos del paro el desempleo, bueno, en prácticamente todas las comunidades autónomas sigue afectando más a las mujeres. Hemos escuchado también a dos mujeres referentes antes en diferentes ámbitos y en diferentes sectores. Sigue existiendo una brecha salarial, unos techos de cristal que siguen afectando a las mujeres.
Sí, efectivamente. Traía un poco los datos de la brecha salarial, pero es que esta semana estaba en LinkedIn y vi una publicación y necesitaba comentarlo. Entonces, me voy a tomar la licencia, ¿vale?
Por supuesto.
Era una persona, no me he molestado ni en aprenderme el nombre, porque la verdad que es una publicación a la que yo no le quiero dar visibilidad, que se ponía la medallita de haber estado participando en muchísimos planes de igualdad y decía que la brecha salarial es un invento, que los datos están falseados, que él ha hecho un mogollón de auditorías retributivas y que era falso. Y claro, yo también participo en la negociación y elaboración de planes de igualdad. Y decía, pues yo creo que vivimos en mundos distintos porque yo en el 100% de los planes de igualdad que hemos elaborado te has encontrado brecha salarial. Es cierto que los casos de la brecha salarial o discriminación más directa han sido los mínimos, o sea, generalmente viene todo derivado de las reducciones de jornada, las jornadas parciales voluntarias o involuntarias por todo el tema de cuidados. Pero es que incluso en aquellas situaciones donde no tenemos una reducción de jornada, porque está la fórmula de la adaptación de jornada, que siempre es mejor, obviamente, pero la adaptación de jornada también afecta al salario. O sea, yo, por ejemplo, si soy una mujer, trabajo en una fábrica a turnos y firmo una adaptación de jornada trabajando solo de mañana, voy a perder todos los pluses relacionados con la nocturnidad, la disponibilidad. Incluso si yo soy la que sale del trabajo para llevar a los hijos al médico, para recogerlos del colegio, lo que sea, en muchas empresas o en muchos convenios también voy a perder el plus de no absentismo de productividad. Entonces, la brecha salarial, lo siento, pero existe. Se ha reducido, también es cierto, pero la tenemos ahí.
¿Y por qué son necesarios esos planes de igualdad en las empresas, tanto en las grandes como en las pequeñas y medianas empresas? En La Rioja estamos en una comunidad en la que predominan ese tipo de organizaciones. ¿En qué punto nos encontramos, Carmen?
Bueno, son importantes primero porque nos dan una fotografía de cómo está la empresa. O sea, los casos estos de discriminación salarial directa que cuento, realmente muchos no eran conocidos. O sea, a la hora de recoger datos, elaborar un diagnóstico, como decía Irache, la importancia de analizarlos con perspectiva de género, que no es solo tener los datos en la mesa, sino saber interpretarlos, las empresas han observado cosas en su organización de las que no eran conscientes y a las que han puesto remedio. Y además, porque toda la serie de medidas que implementamos, aparte de conocer mejor nuestra organización, nos van a permitir avanzar en este sentido.
Y creo que es algo también que está un poco vinculado en el tema también que hemos comentado antes de esas mujeres referentes en diferentes sectores y en cómo conciliamos nuestra vida familiar, laboral y el peso de los cuidados que sigue recayendo entre las mujeres. No sé qué pensáis, Marta.
Sí. Claro, el tema está que...
Y abro, para todas.
Con los roles de género, si atendemos ahí, la mujer tiene el rol asistencial y de cuidados, ¿no? Entonces, si como hablábamos o han estado hablando mis compañeras, si no hay cambios ahí, la carga que puede sentir o la sensación de soledad va a estar latente. O sea, es como muy difícil que no te sientas sola en todo eso, en ese rol, si justamente los roles de género te llevan a eso.
Olivia.
Bueno, es que yo creo que los cuidados es la última barrera, ¿no? O sea, y creo que es la barrera que más nos cuesta a todos y a todas superar. En primer lugar, porque afortunadamente hoy en día ya hemos quitado el miedo a muchas cosas las mujeres, pero todavía tenemos miedo a decir no quiero ser quien se ocupe de cuidar a mis hijos o no quiero ser quien se ocupe de cuidar a una persona dependiente, porque eso nos penaliza socialmente, ¿no? Y luego porque se dice muchas veces que el feminismo es bueno para todos y yo no estoy de acuerdo. El feminismo es bueno para las mujeres. Los hombres están mucho mejor sentados en el sofá y con la cena hecha. O sea, es bueno para todos porque te quita una carga de esas masculinidades que han estado criminalizadas durante mucho tiempo. Pero la realidad es que tenemos que pelear muchísimo por nuestros derechos, porque no se trata de que sea. Es que no sé cómo explicarlo de forma que no parezca. Sí. Igual me estoy metiendo en un jardín. Pero, por supuesto, es una cuestión de todos, de hombres y de mujeres, luchar por la igualdad, por supuesto. Pero partiendo de la base de que para que nosotras podamos acceder en igualdad, ellos tienen que perder algunos de esos privilegios. Entonces, si no se llega a entender eso, o no se llega a ese compromiso por parte de los hombres, no lo vamos a alcanzar nunca. Entonces, ese compromiso pasa precisamente por esa corresponsabilidad, por esa coeducación, por ese reparto de las tareas y por esa igualdad en los puestos de trabajo que a día de hoy no existe, porque bueno, pues porque creo que a todas nos ha pasado en un momento dado enfrentarnos a determinadas situaciones como las que hablaban antes las compañeras de la mesa anterior, a todas nos ha pasado lidiar internamente con ese sentimiento de culpa de no estoy al 100% en mi casa y tampoco estoy al 100% en el trabajo.
Y se nos señala a las mujeres, pero no a
efectivamente, a los hombres. Y a todas nos ha pasado que cuando vamos un día a buscar a nuestra hija al colegio, porque no podemos ir nunca, nos dicen, hombre, por fin apareces. Y cuando él va un día, dicen, ay, qué mono que ha venido a buscar a su hija, ¿no? O sea, eso sigue pasando. Entonces, con esa carga social tenemos que lidiar. Y tenemos que lucharla a diario, y tenemos que lucharla en la educación, tenemos que lucharla en los puestos de trabajo, en las calles el próximo sábado y desde los medios de comunicación, ¿no? Y creo que eso es de lo que estamos hablando en esta mesa.
Eva.
Sí, en este sentido, por ejemplo, el enfoque de la escuela coeducadora apuesta también por, en ciertos momentos, trabajar de manera diferenciada algunos aspectos con niños y con niñas. Y en el caso que nos ocupa ahora con el tema de los cuidados y la corresponsabilidad, pues con los niños hace falta un trabajo pues muy importante en favorecer pues este tipo de valores relacionados, ¿no?, con la empatía, la compasión, los afectos, la expresión emocional, ¿no?, el ponerte en el lugar de la otra persona, el sentir que también el cuidado de la vida es lo más importante, ¿no? Y no es lo más importante a lo mejor llegar a ser el top directivo de una empresa, ¿no?
Y que desde las escuelas también se rompan
es que hay que hacer
ciertas barreras, incluso en los propios espacios de las escuelas, o como puede ser el patio de un colegio.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Los patios de los colegios es la viva imagen de la socialización de género. O sea, porque el espacio público, el mayor espacio, lo ocupan los chicos, los niños, perimetrales alrededor, sin actividad y hablando, lo ocupan las niñas, las chicas. Entonces, eso también, pues no, ya ahí estás diciendo unos al ámbito público, ¿no?, visible, donde se premia, ¿no?, pues la fuerza, la competitividad, y las niñas al ámbito más privado, más invisible, ¿no?, y más sutil, más delicado. Entonces, a partir de ahí es donde también en esos espacios hay que cambiar, ¿no?, y fomentar, pues, ¿Qué podemos fomentar, ¿no?, que sirva para los dos, para los niños y las niñas? Pues espacios de, por ejemplo, de juegos cooperativos, ¿no?, de juegos en donde ganar y quedar por encima no sea lo más importante, sino también, pues eso, fomentar otro tipo de valores y herramientas.
Carmen.
Un poco a raíz de lo que comentaban Marta y Olivia, el tema de que tenemos expectativas, tenemos roles, y he dicho que la brecha salarial existe, pero es que los techos de cristal existen. Y yo observo mucho, un poco lo que digo al hilo de Olivia, que cuando una mujer decide desarrollar su carrera profesional y para ello precisa ayuda con las tareas del hogar, contratar a una tercera persona, etcétera, está haciendo esa mujer y valora los sacrificios que está haciendo, sino que lo que se critica es que no está en casa, que no está atendiendo a sus hijos, a su desarrollo profesional, vemos su faceta del hogar, digamos.
Eso es. Y claro, el tema está que si tengo que cumplir con las tareas de la casa y el cuidado de las personas dependientes, al mismo tiempo las cosas han cambiado, por suerte, y hemos salido al mundo laboral, pero tengo que mantener todo y tengo que llegar a todo, claro, ¿qué me encuentro en consulta? Pues mujeres totalmente desbordadas, que sobre todo además me he dado cuenta que se dan cuenta de ese desbordamiento y vienen a terapia cuando ya los niños ya están criados. Ahí es cuando ella ya se da el permiso a escucharse a sí misma y decir, y me decía, no, Marta, es que me he dado cuenta que durante todos estos años me he abandonado, no puedo más, me he perdido. Entonces tiene un poco que ver con esto, ¿no? Ese objetivo que también nos metemos a nosotras mismas, y creo que es importante cambiarlo desde dentro, de tengo que llegar a todo, la mujer superwoman, ¿no? Que algunas veces hablamos en terapia de eso, esa parte de por qué tengo que llegar a todo, no hace falta. Pide ayuda y si no puedes con todo, háblalo con tu pareja en el caso de que lo tengas o con tus familiares, ¿no? No tienes que hacer todo.
Con todas, sí.
Sí, hay un poco también al hilo de eso, claro, eso viene también de la parte de socialización, porque a nosotras nos educan como para darnos a las demás personas, ¿no? Ponernos en segundo plano, ¿no? Hasta y a satisfacer los deseos, ¿no? De cuidado, ¿no? Y de placer de las otras personas de la familia. Entonces, actualmente las niñas y las chicas están viviendo como una especie también a veces de paranoia, porque es verdad que ya han salido al ámbito laboral igual que ellos, incluso ahora pues en ámbito universitario hay más porcentaje de mujeres, pero luego seguimos teniendo esa carga mental, que es lo que también hace que lleguen a terapia en esas condiciones, que nos está diciendo, no, 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 pero aparte de haber salido al mundo económico y mundo público, no, no, que esto todavía es tuyo sobre todo. Entonces, claro, a las chicas jóvenes les está pasando eso, que llegan a querer desarrollar sus carreras de una manera, pues eso, ¿no?, más evolucionada, más avanzada, y todavía se encuentran con ese tope, y es todavía pasa en el año en que estamos, en 2025.
Claro, es que yo creo que hay mucho proceso interno, ¿no?, que hablábamos en todo esto, pero también hay muchísimo proceso, tanto de la educación como... yo eso en tono el mea culpa, ¿no?, de los medios de comunicación. Es que estamos perpetuando todo el rato una serie de roles en todo tipo de noticias, porque es que nos parece que cuando hablamos de igualdad en los medios de comunicación estamos hablando de violencia de género, pero no, es que va muchísimo más allá, ¿no? Entonces, ibas preguntando en las mesas, ¿en qué punto estamos? Pues yo creo que estamos en un punto muy peligroso, porque los medios de comunicación, en mi caso hablo de lo mío, no somos ajenos al resto de la sociedad, somos reflejo y también culpables. Entonces, se han normalizado los discursos machistas en la sociedad, se han normalizado también en los medios de comunicación, y lo estamos viendo, y eso tiene un reflejo luego en cómo nos sentimos las mujeres, en qué roles tenemos las mujeres, en cómo se nos trata en el ámbito público, en cómo se nos trata en el ámbito privado. Entonces, yo por ir así un poco por encima, a día de hoy, 2025, en los medios de comunicación de La Rioja, en este grupo de trabajo del que hablábamos, seguimos detectando una equidistancia en el tratamiento de víctimas y agresores en casos de agresiones sexuales o incluso de violencia de género, una equidistancia al informar de iniciativas claramente equivocadas en materia de igualdad. A veces desde las instituciones se tratan de hacer campañas que hacen más daño de lo que ayudan. Entonces, cuando las tratamos con total normalidad y simplemente las exponemos desde los medios de comunicación, lo que estamos es contribuyendo a ese discurso, dándolo por bueno. Seguimos viendo en temas relacionados con la prostitución que se normaliza la realidad que viven las mujeres prostituidas, la explotación de mujeres. Se utilizan términos todavía como oficio, cliente, servicio, cuando lo que estamos hablando es de explotar sexualmente a mujeres y de esclavizarlas. Se sigue permitiendo en los medios, incluso se destaca alegatos contrarios al aborto con absolutas falsedades sin contrastarlas, discursos negacionistas sin contrastar en una tertulia. Puede haber un tertuliano que de repente diga que eso nos lo hemos inventado y nadie le para los pies. Eso está pasando en los medios de comunicación de La Rioja a día de hoy todavía. En casos de violencia de género no se contextualiza. En muchas mujeres, en muchas ocasiones se sexualiza a las mujeres. Yo recuerdo un titular que hablaba, pase hot de droga en la cárcel de Logroño. Introducen la droga en la vagina y no sé, ¿cómo que pase hot de droga? Vamos a ver. Se sigue hablando de presuntas víctimas o de presuntas agresiones, cuando lo único presunto es el agresor, que quede muy claro. En casos relacionados con niños y bebés, se sigue apelando a las madres como responsables directas. Me imagino que os acordáis del bebé que apareció, el cadáver de un bebé que apareció en el ecoparque, y aquellos titulares. La Guardia Civil insta a la madre a entregarse. ¿Pero cómo que a la madre? O sea, ¿pero quién sabe que ha sido la madre quien ha dejado ahí a ese bebé? El padre no existe por ningún lado, ya lo sabemos todo, lo damos por hecho, ¿no? Por eso, porque la maternidad sigue siendo cosa nuestra. Y cuando desde los medios lo estamos mostrando así, la sociedad lo está percibiendo así continuamente. Se sigue hablando de denuncias falsas, insisto, sin dar absolutamente ningún dato real, porque si los diésemos veríamos que si hay denuncias falsas son de otro tipo de cosas, pero no de violencia de género en su mayor porcentaje. Se replica en ocasiones el contenido de sentencias sin ningún cuidado a los detalles que se están dando sobre la víctima, dando más datos sobre las víctimas que sobre los agresores. Entonces, todo eso a día de hoy sigue pasando y todo eso tiene su calado en la sociedad y lo estamos viendo en los medios, en las redes sociales, en los colegios. Entonces, creo que tenemos todas todos nuestra parte de responsabilidad y que más allá de esos, o sea, que esos procesos internos no nos vienen per se porque nacemos hombres o porque nacemos mujeres, nos vienen porque socializamos y porque somos criados de una determinada manera, porque en el colegio se nos trata de una determinada manera, porque en los puestos de trabajo también, porque tenemos acceso a un tipo de información. Entonces creo que todo esto, que es un poco una radiografía de lo que hemos ido detectando nosotras en los medios de aquí, de La Rioja, es muy ilustrativo de lo que sigue pasando en 2025, cuando parece que tenemos superadísima la igualdad, ¿no?
Este es el punto en el que nos encontramos, han salido muchos temas. Yo sé que no hay una varita mágica, ni hay soluciones que salgan de la noche a la mañana, pero con esta situación, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Olivia hablaba de esto es una cosa de todos, de la sociedad, de los medios de comunicación. Tenemos que ponernos a trabajar todos y todas, pero ¿hacia dónde o de qué manera?
Sí, mira, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en el ayuntamiento, que estamos trabajando con los centros educativos, con el programa coeducativo de prevención de violencia de género, el Quiéreme Bien, sí que vemos que el camino que estamos siguiendo, que nos está funcionando bastante bien para trabajar desde infancia hasta adolescencia y juventud, es hacer mucha pedagogía. O sea, el calado de los mensajes de lo que comentaba Olivia en adolescentes es enorme, enorme. Y estamos viendo pues que bueno, que la confrontación no nos estaba ayudando, no nos está ayudando para, por lo menos, sembrar la duda en las cabezas de los chicos y las chicas. Entonces, a través de la pedagogía, ¿no?, del diálogo y de datos, objetivos, o sea, llevar en la recámara todo tipo de datos, pues con eso al menos logras eso, ¿no?, sembrar un poquito la pregunta. No hace falta convencer, porque tampoco es el propósito, pero sí al menos que se planteen las cuestiones y que luego, pues eso, en el día a día puedan ir poquito a poco incorporando, ¿no?, esa mirada. Es complicado, ¿eh? Pero bueno, nos estamos encontrando que está funcionando y que realmente las chicas y los chicos jóvenes, y los chicos también, lo puedo nombrar, que pues eso, que están también como por la labor, están siendo pues eso, más escuchan de manera más activa, participan, y nos estamos en ese sentido, bueno, pues con buenas perspectivas. Uh-huh.
¿Qué más podemos hacer desde vuestros ámbitos? ¿Cuál es un poco el camino hacia el que tenemos que ir?
Pues yo, por poner la mirada psicológica, ¿no?, me parece como interesante hablar del tema de la identidad, ¿no? Que la sociedad conozca que no solo somos una cosa, que tenemos parcelitas que atender, que regar y que cuidar. Si solo me centro en el trabajo o si solo me centro en la maternidad, ¿no?, que estamos hablando sobre ello, eso va a tener unas consecuencias en mi bienestar emocional a un corto, vamos a decir, medio plazo. Entonces, vamos a buscar la manera de llegar a remar en la misma dirección, ¿no? Hablando en los hogares, ¿no? Si en el caso de que una mujer tenga pareja, ¿no?, hablar de qué parcelitas tenemos cada uno y cómo vamos a apañarnos, ¿no?, o qué acuerdos vamos a llegar para que cada uno pueda atender a su parcelita, la parcelita de amistad, el trabajo, la crianza, un poquito desde ahí.
Que hay corresponsabilidad y también coparentalidad, ¿no?
Eso, o sea, es que la parte de, bueno, asumimos nuestra responsabilidad en la casa, en los hijos, en nuestras áreas personales, ¿no?, que a veces creo que hay una fusión ahí, nos cuesta ver qué hay más allá.
A mí me gustaría seguir con la teoría de Irache y de Eva, de la importancia de la educación para avanzar como sociedad. Y nosotras eso lo estamos viendo también en las empresas. Están los planes de igualdad, que son una herramienta buenísima y potentísima, pero sigue habiendo mucha reticencia. Por ejemplo, nos ha pasado ya en varias ocasiones de entrar a hacer un plan de igualdad, que por parte de la empresa no se quiera negociar el plan de igualdad, que no sepa la que estamos aquí, sea que está todo estupendo. Terminamos la negociación, reciben formación, sensibilización en materia de igualdad y la primera reunión, o sea, ya no hablo de la última, de simplemente la primera reunión de seguimiento que hemos tenido, cambiar totalmente el discurso, la percepción y la forma de actuar. Y es en ese momento cuando el plan de igualdad y las medidas que hemos pactado empiezan a tener aplicación real y sentido. porque mientras no haya esa voluntad real de querer cambiar, puedes firmar lo que quieras, que la mayoría de las veces se queda en papel mojado.
Que no solo tiene que haber un plan, sino que las medidas sean efectivas, que supongo que eso también será...
Efectivamente, no sé, sí, si solo con la firma no hacemos nada.
Que no sé si es algo habitual o no, que no solo hay que decir el número de aquellos planes de igualdad que existen o que están sobre la mesa, sino los que sean también efectivos, ¿no?
Suele ser lo más general, o sea, desgraciadamente, es lo que digo, todavía queda mucho si no hay una voluntad real. Por ejemplo, en La Rioja, de todos los planes de igualdad que hay publicados, únicamente 3 son voluntarios, de empresas que no tienen esa obligación legal. O sea, actualmente los planes de igualdad se están tomando como una obligación legal, sin ningún tipo de intención de avanzar ni de aplicarlos, y los seguimientos, y más en aquellas empresas donde no hay representación legal que nos pueda ayudar, están siendo muy complicados.
Y es un requisito, o sea, creo que eso hay que dejarlo claro, ¿no?
Sí.
O sea, que la ley lo dice. Olivia.
Pues yo eso, desde lo que me toca desde los medios, y creo que es un poco extrapolable a todo, creo que donde tenemos que trabajar es precisamente en lo que estamos haciendo, ¿no? En unirnos, en reflexionar, en autoanalizarnos un poco, cada cual en su sector, y en tratar de hacerlo, lo que decía al principio, de una forma propositiva en todo momento, porque es verdad que, lo decía Eva, no funciona de otra manera. No se trata de enfrentarnos, ni dentro del feminismo, ni por supuestísimo con los hombres, no se trata de eso. Se trata de hacer una reflexión y de tener la voluntad de querer hacerlo mejor, ¿no? Nosotras, en nuestro caso, lo que queremos es eso, es evidenciar que hay todavía muchísimo por trabajar, y que todos los compañeros y las compañeras sepan que estamos ahí y estamos mirando. Que cuando tú vayas a hacer una información, sepas simplemente que va a ser analizada. Y que si metes la pata, nadie te va a exponer públicamente ni te va a lapidar. Pero sí va a haber un grupo de personas que van a estar diciendo, pues aquí las cosas no se están haciendo bien. Entonces, creo que así, poquito a poco, con esos granitos de arena y estando muy presentes, podremos combatir únicamente pues todos esos mensajes que están llegando a través de las redes sociales, que eso está ahí. Sería también algo muy interesante hablar, porque me parece un peligro máximo en el momento actual, y combatir todos esos roles que se han seguido perpetuando históricamente, ¿no? Y que es verdad que hemos avanzado un montón, pero bueno, aquí la muestra de lo que todavía queda.
Bueno, pues hay trabajo, y este 8 de marzo pues viene cargado de todas estas reivindicaciones de diferentes sectores y de diferentes ámbitos de la sociedad que trabajan también, y mujeres que ponen voz a, bueno, pues todas las desigualdades que siguen presentes. Marta, Carmen, Olivia, Eva, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias.